Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 13 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más a pesar de las dificultades, los apagones, los cortes de la telefonía celular y demás realidades del ámbito nacional cubano. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo también. Un gusto contar hoy pues con Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en la participación y el control técnico que hace posible la transmisión en cabina de nuestro espacio y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Vamos a tocar temas de actualidad con varios invitados, el tema de los apagones, el tema del hurto y sacrificio. Estos temas de vigencia en la realidad nacional van a estar con nosotros en la tarde. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, en el día de ayer el servicio eléctrico fue afectado las 24 horas del día y la máxima por capacidad de generación ocurrió a las 8 de la noche con 1.505 megawatts. Para hoy, jueves, hay un estimado de 1.445 megawatts de déficit en el horario pico. Mientras tanto, en otro orden de información, autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a un hombre en el condado de Broward acusado de espiar para el gobierno de Cuba, un exmiembro de la inteligencia cubana que obtuvo de manera ilícita la tarjeta de residencia de los Estados Unidos. 7 nuevos presos políticos el mes de febrero desnudan aún más el fraude sobre las 230 excarcelaciones draconianas que no han devenido en liberación reales de presos políticos cubanos. Así informa el reporte mensual de Prisoner Defender. Y el Ministerio del Interior anunció que desmanteló una red que traficaba carne de ganado mayor en Santa Clara y hay 3 detenidos. También a esta hora de la tarde crece el número de crímenes cometidos con armas de fuego en Cuba, según expertos. Los mismos coinciden en que no se ha investigado a profundidad la implicación de armas de fuego en la ejecución de crímenes, pero sí se aprecia un aumento de los delitos que lo involucra. A esta hora de la tarde también, en medio de los apagones, cubanos llevan plantas a las oficinas estatales para que los atiendan. Embajador de Estados Unidos en La Habana sostiene encuentro virtual con exiliados cubanos en Canadá. Se trata de Mike Hammer, que comenzó con activistas cubanos asentados en Canadá, Michael Lima Cuara, presidente de Espacios Democráticos, y con Sara Tesh, abogada especializada en temas de derechos humanos. Y finalmente, en el pleno del Ministerio de la Industria Alimentaria, Manuel Marrero, el primer ministro cubano, celebra el buen ambiente de trabajo en la industria alimentaria y la expectativa de que campesinos cubanos comprometan el compromiso de mejorar las producciones alimentarias. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar nuestro espacio en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Y tenemos el contacto hoy ahí con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, ayer se disparó nuevamente el déficit energético a pesar de lo que habían anunciado las autoridades de la empresa eléctrica. Santa Clara sufrió profundos apagones ayer. ¿Cómo se comportó esta situación?
Bueno, los apagones fueron los más cortos fueron de 12 horas. Fue tremendo nuevamente. El circuito que yo pertenezco se fue temprano. Sobre las 6 de la mañana, después sobre las 9 volvieron a restablecer la energía, estuvo alrededor de una hora, dos horas, y después lo volvieron a quitar y no regresó hasta cerca de las 9 de la noche que restablecieron el servicio. Y así sucesivamente la mayoría de Santa Clara estaba sin energía eléctrica.
Increíble. Guillermo, sumado a esto, pues han anunciado en redes sociales las autoridades del Ministerio de Interior de Santa Clara, a través del vocero oficialista Henry Omar Pérez, en su cuenta de Facebook, que un operativo conjunto del Ministerio de Interior de Santa Clara culminó con la desarticulación de una peligrosa cadena delictiva dedicada al hurto y sacrificio de ganado mayor. Según ellos, se confiscaron pues a aproximadamente 300 libras de carne de res, y hay videos sobre esto. El teniente coronel Héctor de la Fe, delegado del MININ en Santa Clara, ofreció detalles sobre este operativo. Ahora le pregunto yo a usted, ¿no es casualidad que ahora salen las autoridades del Ministerio del Interior a salir de este asunto? Mientras tanto, hay campesinos cubanos que se quejan que las autoridades del Ministerio del Interior y sus correspondientes territorios nada hacen para evitar el vandalismo del campo. De alguna manera, esta nota que ha publicado el MININ en Santa Clara, ¿están tratando de encubrir algo? Porque hay muchos cubanos que dicen que puede haber hasta una complicidad de estos oficiales con los matarifes. ¿Es correcto esto?
No, esto, mira, lo que es el último sacrificio de ganado mayor, históricamente, en Villa Clara, ha sido colofón del delito consumado y de, ¿cómo se llama?, de la corrupción gubernamental al mismo tiempo. Porque hay que mencionar, mira, si vamos a la historia, en los años 80, por ejemplo, tenemos el caso que salieron hasta los programas de día y noche, el caso de la ambulancia de Nicaragua. Las personas muriendo en Nicaragua al hospital, en la ambulancia trasladando carne de res y carne de quino hacia Villa Clara, hasta Santa Clara, hacia la cabecera provincial. Eso es histórico, eso, y en eso estaban vinculados miembros de la policía, que eran los que le abrían la vía, incluso para que ella se trasladara rápidamente con grandes cantidades de carne y de animales sacrificados. Estaba el caso de la banda del famoso Cojo de Esperanza. El Cojo de Esperanza, no recuerdo su grado militar, creo que era mayor del ejército de la policía, de apellido Moreno, que tenía una banda que asaltaba tiendas y que sacrificaban ganado. Eso fue duro hasta los años 90, eso no es un secreto para nadie. Incluso de esto se escribió mucho. Y así sucesivamente. El último sacrificio viene arrastrando la necesidad del cubano de la carne roja, del hambre que tiene, la miseria que vive el cubano. Para nadie es un secreto que desde el año 63 nos obligaron a tener que sacrificar los animales para poder comer la carne, porque lo racionalizaron por la libreta y prohibieron el sacrificio de ganado. Entonces, bueno, yo creo que todo esto que debe estar en el portal del pueblo, yo no puedo acceder a las redes, pero me imagino que el reportaje debe estar en la página oficialista de Facebook del portal del pueblo, que pertenece al Ministerio del Interior. Y acá del centro tiene que estar todo el reportaje completo, donde tratan de buscar credibilidad, de que haya una austeridad popular respecto a todo esto, esta situación del delito, que ha creado un descontento popular muy grande. Hay muchos asaltos, hay muchos robos con fuerza, muchos robos con violencia, mucho hurto y sacrificio. Y como bien tú decías, los campesinos están desprotegidos y encima de que les roban los animales, tienen que pagar multa sumaria porque dicen que es culpa de ellos. Pero si tú agredes a un delincuente dentro de tu propiedad robándote o intentando robarte, entonces tú eres el culpable y tienes que pagar por ello. Para nadie es un secreto cuántos campesinos han sido asesinados cuando han intentado robarles. Y esto el Ministerio Interior no hace caso omiso a eso y no toma cartas en el asunto seriamente. La delincuencia es un arma poderosa en manos del Ministerio del Interior. Todos los delincuentes trabajan directamente con el Ministerio del Interior, con el Departamento Técnico de Investigaciones, conocido como DTI. Eso no es un secreto para nadie. Y estas personas lo único que están haciendo es buscando credibilidad. Porque para nadie es un secreto que cuando montan 4 o 5 vacas sacrificadas en un camión, adelante va sentado un policía. Y es el que pasa al punto de control y el que pasa a sacar. Y entonces imagínate tú, eso no es secreto aquí en Villa Clara para nadie, eso lo sabe todo el mundo. Que hicieron un operativo, sí, pero esas personas que ellos detuvieron, mañana pasado tan suelto como está suelto, el que me comió un toro que valía 150 mil pesos, que al final se descubrió que el hombre era el DTI y no pasó nada. Después que hicieron un aparatoso despliegue militar, más de 50 policías, drones, perros, mil cosas, para detener a este famoso delincuente, y al final no tuvo ni tres meses preso y perdí el toro que lo pagaron por el toro, fueron 750 pesos, un toro que me daba 150,000 pesos por él. Entonces, ¿qué te puedo decir de tu sacrificio? Que esto es en contubernio con todo ahí.
Cómo no, gracias Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Desde Santa Clara pasamos a Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Y tenemos el contacto con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Jordán, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha,
¿no? Bueno, se quedaron cortos otra vez la Unión Eléctrica en el reporte escrito. Como siempre, la manipulación no escapa de los medios oficiales. Fue mucho más alto de lo que reportaron. ¿Cómo se están manifestando por cuántas horas en Sibanicú los continuos, tediosos y apagones?
Bueno, Tomás, para comenzar, pienso que el gobierno como tal, la cúpula gobernante, no escapa de la crisis. Así lo veía yo desde ese punto de vista. Los apagones, decir de apagones ya sería faltarnos el respeto a nosotros. La palabra sería alumbrones. Los alumbrones son de 4 y 5 horas y de ahí te pasas el resto de 8, 9, 10 horas sin electricidad hasta que se produce otro alumbrón que puede oscilar en 3 o 4 horas más. Así es como está funcionando el sistema eléctrico aquí en los municipios de la provincia de Camagüey. Aparejado, lógicamente, con toda la debacle económica, política y social que está viviendo el país.
Jordán, ¿y la situación económica, cómo se lidia con este tema en medio de estos profundos apagones? ¿Cómo las personas cocinan? ¿Cómo se alimentan? ¿Cuál es la realidad que enfrentan ustedes ahí?
Sí, mira, la realidad que estamos viendo los cubanos es algo bien triste a la hora de expresarlo, de narrarlo como tal. Estamos viviendo el día a día, Tomás, el día a día del día que te puedes comer un arroz blanco con un huevo hervido, con un huevo frito, el día que puedes meterte en una cola y alcanzar una librita de picadillo, que es lo más barato, en 250 o 300 pesos. Así es vivir el día a día, lo mismo cocinar con leña, que antes los vecinos se quejaban, oye, fulano, no encienda leña, que el humo, que la ropa tendida, que... No, y ahora todo el mundo cocina con leña, el que pueda con carbón, y así es, sálvese el que pueda. Estamos viviendo una era que la llamaría yo, Tomás, y disculpando a la audiencia, la era del canibalismo. Es lo que estamos viviendo los cubanos en estos momentos.
Gracias, Jordán. Jordán Marrero Huerta en Sibanicú, Camagüey. Con el propio tema, vamos a ver si establecemos la comunicación en la capital de Santi Espíritus, la provincia espirituana, con otro comunicador independiente. Intentamos ya el contacto con Adriano Castañeda para que nos actualice. La situación energética en el territorio espirituano dista mucho de mejorar con respecto al resto de los territorios. Son profundas horas apagones y tampoco hay gas licuado para la cocción de alimentos. Vamos a ver qué nos puede comentar de cómo anda este escenario hoy ahí en el territorio espirituano, y para esto nos proponemos establecer la conexión con Adriano, una persona bien informada en el territorio espirituano que día a día pues sale a la calle. Nos contaba yo, Adriano, que hizo un recorrido por los supermercados del territorio y las placitas. El desabastecimiento hoy 13 de marzo es total. Y la canasta básica, obviamente, del mes de marzo aún no la han repartido. Y pensando en la misma, todavía queda el déficit de entrega de productos de primera necesidad como el arroz, como el azúcar y como el aceite de meses anteriores. El escenario es lo que está pasando en el territorio espirituano. Hoy nos ha hablado Adriano, cuando lo convocamos al espacio, vamos a ver si no está ahora un apagón y nos permiten hablar con él. Nos contaba Adriano que pasaban de 12 horas consecutivas de apagón en el territorio. Ahora mismo no estamos logrando establecer la conexión con él. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay un apagón lo repetimos y no nos cansamos de decirlo. Pues también se descargan teléfonos celulares y hay muchos grupos electrónicos que es los que nutren la conectividad para la telefonía celular, que también se quedan sin energía, y es lo que provoca esta situación tan desesperada que los cubanos están sufriendo: alumbrones, desabastecidos de alimentos e incomunicados. No pueden hablar con sus familiares, hacer una llamada telefónica y mucho menos acceder a sus redes sociales porque tumban también los datos móviles. La realidad se impone por los meses y meses continuos. Así cerró el año y así ha comenzado el 2025 y ya estamos cerrando el primer trimestre del presente año. El panorama que se avizora para cuando se acerque el calor, los meses de verano en Cuba, la verdad que es bastante aterrador y el oficialismo pues no da una respuesta cómo vamos a lidiar con esta situación. Decían ayer las autoridades cubanas en varios portales oficiales que habían varios barcos a la espera de descargar petróleo en el puerto de La Habana. Sin embargo, no sabemos si ya lo descargaron o no, pero la situación sigue siendo compleja porque los apagones, ya sea por salida de termoeléctricas o por la situación de la cadena Puerto Transporte, tampoco se ha manifestado. No logramos el contacto con Adriano, pero sí tenemos el contacto en el occidente del país, en la ciudad de Pinar del Río, con Miguel Antonio Miranda. Miguel Antonio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Tomás.
Bueno, sabemos que hoy ha habido una ligera mejoría, pero los apagones siguen golpeando profundamente al territorio pinareño. ¿Cuál es el escenario que enfrentan ustedes con estos apagones ahí?
Había una mejoría, pero la mejoría, hermano mío, no ha sido una mejoría, como decir, que nos satisface a todos. ¿Me entiendes? La mejoría ha sido de cuando más, 30 minutos, una hora cuando más. Estamos viviendo una situación que parecemos que somos primitivos, que estamos viviendo tiempos de antes. Por lo menos, aquí en la ciudad, tú caminas a la hora de las 6 de la tarde y lo único que se ven a los apartamentos son fogatas. Personas que salen a lugares del campo a recoger leña, a recolectar leña para hacer fogata, porque eso se llama fogata, no tiene otro nombre, para poder cocinar. Han habido muchos accidentes en apartamentos, en casas de
personas. Y esta cuestión del uso de la leña, ¿lo están haciendo en edificios multifamiliares también?
Sí, en edificios multifamiliares, eso es hasta en la ciudad, donde quiera que tú pases vas a ver fuego, de noche, alumbrones así de fogata por donde quiera. Han habido accidentes, casas que han cogido candela por esa cuestión, y todo es porque no hay corriente. Entonces, vas a una escuela, están los muchachos en las escuelas quejándose, en las universidades más todavía, porque ¿qué pasa? En las universidades muchos muchachos estudian por las laptops, entonces no hay corriente, no tienen cómo darle carga a las laptops, y entonces no tienen cómo estudiar. Ellos se reúnen en grupos, se ponen a estudiar por las laptops, y no pueden, porque no hay corriente. Entonces tú ves en las escuelas de las universidades, hoy arroceras, ve hornillas de carbón en los pasillos, las ollas roseras para cuando te ponen la corriente. Las hornillas de carbón, los mismos jóvenes que estudian, salen a caminar, encuentran leña y la llevan para ahí, hacen su carboncito y se ponen a cocinar en las escuelas, en las universidades. Eso lo he presenciado yo mismo en ciencias médicas. Entonces, también vas a los círculos infantiles y los encuentras vacíos. ¿Por qué? Porque los padres no mandan a los niños a los círculos infantiles, porque si no tienen que darle de comer, porque no hay corriente, no hay cómo preparárselo. Aparte, no tienen que darle, porque cuando van a la ciudad de Pinar del Río, a los cajeros automáticos a sacar dinero, a no ver electricidad, no tienen cómo sacar dinero. Entonces, tú miras los cajeros ahí en la ciudad y son inmensas las colas, inmensas, inmensas. Es una inmensa tristeza ver eso, la gente protestando. Muchas personas van a sacar 1.540 pesos, que eso no le da para ni un cartón de huevo, y se echan ahí uno y dos días para poder, porque hay una cola, entonces ellos marcan y se echan uno y dos días para poder sacar el dinerito. Cuando haya corriente, a veces la corriente viene de madrugada, y cuando llegas ahí de madrugada, no hay dinero en el cajero. Entonces es una constante aflicción que está viviendo el ciudadano cubano.
Ahora, Miguel Antonio, también hay una situación complicada con el pan normado. Me han dicho que hay padres que incluso no llevan los niños a la escuela porque no tienen que llevarle merienda. ¿Es correcto esto?
Sí, eso es correcto. Eso es una verdadera verdad. Mira, las panaderías, tanto particulares como del Estado, a no haber electricidad, no pueden producir pan. Entonces, cuando se produce el pan, ahora en estos momentos aquí están dando el pan una vez a la semana. Entonces, ¿qué es lo que come el cubano? ¿Qué es cubano? ¿Sabe que en Cuba se vive del pan, del pancito que te dan por la canasta básica? Entonces, es un pan por persona. Un pan por persona, tampoco hay un niño. Entonces, es un pan que ya no es como antes, que era de 80 gramos. Y ahora el pan es de 30 gramos. Eso parece un bocadito de esos que daban en los cumpleaños antes aquí. Entonces, no tienen que darle. Entonces, cuando le pueden dar un pancito, porque vino a la canasta básica, es un pancito y un vaso de refresco a un niño. de un vaso de refresco de paquetico que podrá alimentar a sus niños. Entonces no los mandan a las escuelas porque no tienen que darle de merienda, no muchas personas no van al trabajo tampoco porque no se sienten débiles, se sienten con hipoglucemia. Porque yo he llegado aquí al barrio y entonces me he comunicado a hablar con las personas y dice, no, hablé con mi director que me soltara porque no aguantaba más, tengo fatiga, necesito comer algo. Y se está viviendo esa gran tristeza aquí en Pinar del Río.
Miguel Antonio, finalmente, el tema del gas licuado, ¿ha habido alguna mejoría o sigue en crisis?
No, sigue en crisis de gas licuado. Ya te estoy diciendo, mucha gente está recolectando leña para poder cocinar. Gas licuado, eso es, hay que olvidarse de eso. Por ahora no hay. Y cuando lo cogen, me entran 20 balitas. Imagínate que aquí en la ciudad de Pinar del Río ha entrado 20 balitas para la población pinareña. ¿Quién podrá alcanzar las balitas? Nadie. No se puede. Es una falacia cuando digan por la televisión o por algún medio de comunicación de que se encuentran satisfechas las demandas. Vea, es una pura falacia. Eso no existe.
Entonces el panorama que tú estás describiendo, lamentablemente, a pesar de lo que dice el oficialismo, la perspectiva de una mejoría de cara cuando se acerquen los meses de calor no parece ser muy positiva. Se avecinan tiempos más duros.
Se avecinan tiempos más duros porque ya se puede imaginar que con todas las circunstancias que estamos viviendo, los padres no mandan a los muchachos a la escuela, los estudiantes no pueden estudiar en las escuelas, los universitarios. Entonces, mira, otra cosa que quiero puntualizar para que se sepa. Muchos jóvenes cuando terminan las clases en la universidad, como ciencias médicas, porque tengo amistad en ciencias médicas, tengo amistad en la universidad, salen de la escuela a chapear en patio para que le paguen algún dinerito para poder comer, porque muchos son de municipios, San Juan y Martínez, Mantua, Dima, lugares lejos, los palacios, y necesitan hacer dinerito porque los padres no tienen que darle. Y en una escuela, o por ahí no están dando desayuno. Lo que están dando desayuno en las universidades es un vaso de tilo. Con eso, no, eso no es un desayuno. Entonces, te dan un almuerzo a las 12 del día, que no parece un almuerzo, dos cucharadas de comida. Una calabaza con una yuca, un pedacito de calabaza con una yuca y dos cucharaditas de arroz. Eso no es almuerzo. Y por la noche, la comida es a las 6 y así esos muchachos se van a la cama. Casi sin comer y después que terminan los estudios van a trabajar.
Increíble.
A lugares clandestinos, lo que increíble. Una
increíble.
Situación que parecemos puros aborígenes.
Cómo no. Gracias, Miguel Antonio Miranda, con el testimonio desde la ciudad de Pinar del Río. Concluyendo así Cuba al Día, este jueves 13 de marzo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, intenta diariamente ofrecernos la realidad de lo que ocurre en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico que hace posible la transmisión del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, este jueves 13 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más a pesar de las dificultades, los apagones, los cortes de la telefonía celular y demás realidades del ámbito nacional cubano. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, también un gusto contar hoy pues con Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en la participación y el control técnico que hace posible la transmisión en cabina de nuestro espacio y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Vamos a tocar temas de actualidad con varios invitados, el tema de los apagones, el tema del hurto y sacrificio. Estos temas de vigencia en la realidad nacional van a estar con nosotros en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, en el día de ayer el servicio eléctrico fue afectado las 24 horas del día y la máxima por capacidad de generación ocurrió a las 8 de la noche con 1.505 megawatts. Para hoy, jueves, hay un estimado de 1.445 megawatts de déficit en el horario pico. Mientras tanto, en otro orden de información, autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a un hombre en el condado de Broward acusado de espiar para el gobierno de Cuba, un exmiembro de la inteligencia cubana que obtuvo de manera ilícita la tarjeta de residencia de los Estados Unidos. 7 nuevos presos políticos del mes de febrero desnudan aún más el fraude sobre las 230 excarcelaciones draconianas que no han devenido en liberación reales de presos políticos cubanos. Así informa el reporte mensual de Prisoner Defender. Y el Ministerio del Interior anunció que desmanteló una red que traficaba carne de ganado mayor en Santa Clara y hay 3 detenidos. También a esta hora de la tarde crece el número de crímenes cometidos con armas de fuego en Cuba, según expertos. Los mismos coinciden en que no se ha investigado a profundidad la implicación de armas de fuego en la ejecución de crímenes, pero sí se aprecia un aumento de los delitos que lo involucra. A esta hora de la tarde también, en medio de los apagones, cubanos llevan plantas a las oficinas estatales para que los atiendan. Embajador de Estados Unidos en La Habana sostiene encuentro virtual con exiliados cubanos en Canadá. Se trata de Mike Hammer, que conversó con activistas cubanos asentados en Canadá, Michael Lima Cuara, presidente de Espacios Democráticos, y con Sara Tesh, abogada especializada en temas de derechos humanos. Y finalmente, en el pleno del Ministerio de la Industria Alimentaria, Manuel Marrero, el primer ministro cubano, celebra el buen ambiente de trabajo en la industria alimentaria y la expectativa de que campesinos cubanos comprometan el compromiso de mejorar las producciones alimentarias. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos iniciando este espacio en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Y tenemos el contacto hoy ahí con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al día.
Bueno, ayer se disparó nuevamente el déficit energético a pesar de lo que habían anunciado las autoridades de la empresa eléctrica. Santa Clara sufrió profundos apagones ayer. ¿Cómo se comportó esta situación?
Bueno, los apagones fueron los más cortos fueron de 12 horas. Fue tremendo nuevamente. El circuito que yo pertenezco se fue temprano. Sobre las 6 de la mañana, después sobre las 9 volvieron a restablecer la energía, estuvo alrededor de una hora, dos horas, y después lo volvieron a quitar y no regresó hasta cerca de las 9 de la noche que restablecieron el servicio. Y así sucesivamente la mayoría de Santa Clara estaba sin energía.
Increíble. Guillermo, sumado a esto, pues han anunciado en redes sociales las autoridades del Ministerio de Interior de Santa Clara, a través del vocero oficialista Henry Omar Pérez, en su cuenta de Facebook, que un operativo conjunto del Ministerio de Interior de Santa Clara culminó con la desarticulación de una peligrosa cadena delictiva dedicada al hurto y sacrificio de ganado mayor. Según ellos, se confiscaron pues a aproximadamente 300 libras de carne de res. Y hay videos sobre esto. El teniente coronel Héctor de la Fe, delegado del MININ en Santa Clara, ofreció detalles sobre este operativo. Ahora le pregunto yo a usted, ¿no es casualidad que ahora salen las autoridades del Ministerio del Interior a salir de este asunto? Mientras tanto, hay campesinos cubanos que se quejan que las autoridades del Ministerio del Interior y sus correspondientes territorios nada hacen para evitar el vandalismo del campo. De alguna manera, esta nota que ha publicado el MININ en Santa Clara, ¿están tratando de encubrir algo? Porque hay muchos cubanos que dicen que puede haber hasta una complicidad de estos oficiales con los matarifes. ¿Es correcto esto?
Sí, es correcto, Tomás. Esto, mira, lo que es el último sacrificio de ganado mayor, históricamente, en Villa Clara, ha sido con los fondos del delito consumado y de ¿cómo se llama?, de la corrupción gubernamental al mismo tiempo. Porque hay que mencionar... Mira, si vamos a la historia, en los años 80, por ejemplo, tenemos el caso que salieron hasta los programas de día y noche, el caso de la ambulancia de Nicaragua. Las personas muriéndose en Nicaragua al hospital de la ambulancia trabajando carne de res y carne de quinú, o sea, Villa Clara, hasta Santa Clara, hacia la cabecera provincial. Eso es histórico, eso, y en eso estaban vinculados miembros de la policía, que eran los que le abrían la vía, incluso para que ella se trasladara rápidamente con grandes cantidades de carne y de animales sacrificados. Estaba el caso de la banda del famoso Cojo de Esperanza. El Cojo de Esperanza, no recuerdo su grado militar, creo que era mayor del ejército de la policía, de apellido Moreno, que tenía una banda que asaltaba tiendas y que sacrificaban ganado. Eso fue duró hasta los años 90, eso no es un secreto para nadie. Incluso de esto se escribió mucho. Y así sucesivamente. El último sacrificio viene arrastrando la necesidad del cubano de la carne roja, del hambre que tiene la miseria en que vive el cubano. Para nadie es un secreto que desde el año 63 nos obligaron a tener que sacrificar los animales para poder comer la carne, porque lo racionalizaron por la libreta y prohibieron el sacrificio de ganado. Entonces, bueno, yo creo que todo esto que debe estar en el portal del pueblo, no puedo acceder a las redes, pero me imagino que el reportaje debe estar en la página oficialista de Facebook de Portal del Pueblo, que pertenece al Ministerio del Interior, y acá del centro, tienen que estar todo el reportaje completo, donde tratan de buscar credibilidad, de que haya una austeridad popular respecto a todo esto, esta situación del delito, que ha creado un descontento popular muy grande. Hay muchos asaltos, hay muchos robos con fuerza, muchos robos con violencia, mucho hurto y sacrificio. Y como bien tú decías, los campesinos están desprotegidos y encima de que les roban los animales, tienen que pagar multa sumaria porque dicen que es culpa de ellos. Pero si tú agredes a un delincuente dentro de tu propiedad robándote o intentando robarte, entonces tú eres el culpable y tienes que pagar por ello. Para nadie es un secreto cuántos campesinos han sido asesinados cuando han intentado robarles. Y este Ministerio Interior no hace caso mucho a eso y no toma cartas en el asunto seriamente. La delincuencia es un arma poderosa en manos del Ministerio del Interior. Todos los delincuentes trabajan directamente con el Ministerio del Interior, con el Departamento Técnico de Investigaciones, conocido como DTI, eso no es un secreto. Y estas personas lo único que están haciendo es buscando credibilidad. Porque para nadie es un secreto que cuando montan 4 o 5 vacas sacrificadas en un camión, adelante va sentado un policía. Y es el que pasa al punto de control y el que pasa a sacar. Y entonces imagínate tú, eso no es secreto aquí en Villa Clara para nadie, eso sabe todo el mundo. Ah, que hicieron un operativo, sí, pero esas personas que ellos detuvieron, mañana pasado tan suelto como está suelto el que me comió un toro que valía 150,000 pesos, que al final se descubrió que el hombre era el DTI y no pasó nada. Después que hicieron un aparatoso despliegue militar, más de 50 policías, drones, perros, 1,000 cosas para detener a este famoso delincuente, y al final no estuvo ni 3 meses preso. Y perdí el toro, lo pagaron por el toro, fueron 750 pesos, un toro que me ha dado 150,000 pesos por él. Entonces, ¿qué te puedo decir de tu sacrificio? Que esto es en contubernio con todo ahí.
Cómo no. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Desde Santa Clara pasamos a Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Tenemos el contacto con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Jordán, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, ¿no?
Bueno, se quedaron cortos otra vez en la Unión Eléctrica en el reporte escrito, como siempre, la manipulación no escapa de los medios oficiales, fue mucho más alto de lo que reportaron. ¿Cómo se están manifestando por cuántas horas en Sibaniculos continuos, tediosos y apagones?
Bueno, Tomás, para comenzar, pienso que el gobierno como tal, la cúpula gobernante, no escapa de la crisis. Así lo veía yo desde ese punto de vista. Los apagones, decir de apagones ya sería faltarnos el respeto a nosotros. La palabra sería alumbrones. Los alumbrones son de 4 y 5 horas y de ahí te pasas el resto de 8, 9, 10 horas sin electricidad hasta que se produce otro alumbrón que puede oscilar en 3 o 4 horas más. Así es como está funcionando el sistema eléctrico aquí en el municipio de la provincia de Camagüey, aparejado, lógicamente, con toda la debacle económica, política y social que está viviendo el país.
Jordán, ¿y la situación económica, cómo se lidia con este tema en medio de estos profundos apagones? ¿Cómo las personas cocinan? ¿Cómo se alimentan? ¿Cuál es la realidad que enfrentan ustedes ahí?
Sí, mira, la realidad que estamos viviendo los cubanos es algo bien triste a la hora de expresarlo, de narrarlo como tal. Estamos viviendo el día a día, Tomás. El día a día del día que te puedes comer un arroz blanco con un huevo hervido, con un huevo frito, el día que puedes meterte en una cola y alcanzar una librita de picadillo, que es lo más barato, en 250 o 300 pesos. Así es vivir el día a día, lo mismo cocinar con leña, que antes los vecinos se quejaban, oye, fulano, no encienda leña, que el humo, que la ropa te brida, que... No, y ahora todo el mundo cocina con leña, el que pueda con carbón, y así, sálvese el que pueda. Estamos viviendo una era que la llamaría yo, Tomás, y disculpando a la audiencia, la era del canibalismo. Es lo que estamos viviendo los cubanos en estos momentos.
Gracias, Jordán. Jordán Marrero Huerta en Sibanicú, Camagüey. Con el propio tema, vamos a ver si establecemos la comunicación en la capital de Santi Espíritus, la provincia espirituana, con otro comunicador independiente. Intentamos ya el contacto con Adriano Castañeda para que nos actualice. La situación energética en el territorio espirituano dista mucho de mejorar con respecto al resto de los territorios. Son profundas horas apagones y tampoco hay gas licuado para la cocción de alimentos. Vamos a ver qué nos puede comentar de cómo anda este escenario hoy ahí en el territorio espirituano, y para esto nos proponemos establecer la conexión con Adriano, una persona bien informada en el territorio espirituano, que día a día pues sale a la calle. Nos contaba yo, Adriano, que hizo un recorrido por los supermercados del territorio y las placitas. El desabastecimiento hoy 13 de marzo es total, y la canasta básica obviamente del mes de marzo aún no la han repartido, y pensando en la misma, que todavía queda el déficit de entrega de productos de primera necesidad como el arroz, como el azúcar y como el aceite de meses anteriores. Este es el escenario de lo que está pasando en el territorio espirituano. Hoy nos ha hablado Adriano, cuando lo convocamos al espacio, vamos a ver si no está ahora un apagón y nos permiten hablar con él. Nos contaba Adriano que pasaban de 12 horas consecutivas de apagón en el territorio. Ahora mismo no estamos logrando establecer la conexión con él. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay un apagón, lo repetimos y no nos cansamos de decirlo, pues también se descargan teléfonos celulares y hay muchos grupos electrónicos que es los que nutren la conectividad para la telefonía celular, que también se quedan sin energía, y es lo que provoca esta situación tan desesperada que los cubanos están sufriendo. Alumbrones, desabastecidos de alimentos e incomunicados. No pueden hablar con sus familiares, hacer una llamada telefónica y mucho menos acceder a sus redes sociales, porque tumban también los datos móviles. La realidad se impone por los meses y meses continuos. Así cerró el año y así ha comenzado el 2025, y ya estamos cerrando el primer trimestre del presente año. El panorama que se avizora para cuando se acerque el calor, los meses de verano en Cuba, la verdad que es bastante aterrador, y el oficialismo pues no da una respuesta cómo vamos a lidiar con esta situación. Decían ayer las autoridades cubanas en varios portales oficiales que habían varios barcos a la espera de descargar petróleo en el puerto de La Habana. Sin embargo, no sabemos si ya lo descargaron o no, pero la situación sigue siendo compleja, porque los apagones, ya sea por salida de termoeléctricas o por la situación de la cadena Puerto Transporte, tampoco se ha manifestado. No logramos el contacto con Adriano, pero sí tenemos el contacto en el occidente del país, en la ciudad de Pinar del Río, con Miguel Antonio Miranda. Miguel Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Tomás.
Bueno, sabemos que hoy ha habido una ligera mejoría, pero los apagones siguen golpeando profundamente al territorio pinareño. ¿Cuál es el escenario que enfrentan ustedes con estos apagones ahí?
Había una mejoría, pero la mejoría, hermano mío, no ha sido una mejoría, como decir, que nos satisface a todos. ¿Me entiendes? La mejoría ha sido de cuando más, 30 minutos, una hora cuando más. Estamos viviendo una situación que parecemos que somos primitivos, que estamos viviendo tiempos de hambre. Por lo menos, aquí en la ciudad, tú caminas a la hora de las 6 de la tarde y lo único que se ven a los apartamentos son fogatas. Personas que salen a lugares del campo a recoger leña, a recolectar leña para hacer fogata, porque eso se llama fogata, no tiene otro nombre, para poder cocinar. Han habido muchos accidentes en apartamentos, en casas de
personas. ¿Y esta cuestión del uso de la leña lo están haciendo en edificios multifamiliares también?
Sí, en edificios multifamiliares. Eso es hasta en la ciudad. Donde quiera que tú pases, vas a ver fuego. De noche, alumbrones así de fogata por donde quiera. Han habido accidentes, casas que han cogido candela por esa cuestión, y todo es porque no hay corriente. Entonces, vas a una escuela, están los muchachos en las escuelas quejándose. En las universidades más todavía, porque ¿qué pasa? En las universidades muchos muchachos estudian por las laptops. Entonces, al no haber corriente, no tienen cómo darle carga a las laptops. Y entonces no tienen cómo estudiar. Ellos se reúnen en grupos, se ponen a estudiar por la laptop y no pueden porque no hay corriente. Entonces tú ves en las escuelas de las universidades, ollas roseras, ve hornillas de carbón en los pasillos, las ollas roseras para cuando te ponen la corriente. Las hornillas de carbón, los mismos jóvenes que estudian, salen a caminar, encuentran leña y la llevan para ahí, hacen su carboncito y se ponen a cocinar en las escuelas, en las universidades. Eso lo he presenciado yo mismo en ciencias médicas. Entonces, también vas
a los círculos infantiles y los encuentra vacíos. ¿Por qué? Porque los padres no mandan a los niños a los círculos infantiles porque si no tienen que darle de comer, porque no hay corriente, no hay cómo preparárselo. Aparte, no tienen que darle, porque cuando van a la ciudad de Pinar del Río, a los cajeros automáticos a sacar dinero, a no ver electricidad, no tienen cómo sacar dinero. Entonces, tú miras los cajeros ahí en la ciudad y son inmensas las colas. Inmensa, inmensa, es una inmensa tristeza ver eso, la gente protestando. Muchas personas van a sacar 1,540 pesos, que eso no le da para ni un cartón de huevo, y se echan ahí 1 y 2 días para poder, porque hay una cola, entonces ellos marcan y se echan 1 y 2 días para poder sacar el dinerito. Cuando haya corriente, a veces la corriente viene de madrugada, y cuando llegas ahí de madrugada, no hay dinero en el cajero. Entonces es una constante aflicción que está viviendo el ciudadano cubano.
Ahora, Miguel Antonio, también hay una situación complicada con el pan normado. Me han dicho que hay padres que incluso no llevan los niños a la escuela porque no tienen que llevarle merienda. ¿Es correcto esto?
Sí, eso es correcto. Eso es una verdadera verdad. Mira, las panaderías, tanto particulares como del Estado, a no haber electricidad, no pueden producir pan. Entonces, cuando se produce el pan, ahora en estos momentos aquí están dando el pan una vez a la semana. Entonces, ¿qué es lo que come el cubano? ¿Qué es cubano? ¿Sabe? Que en Cuba se vive del pan, del pancito que te dan por la canasta básica. Entonces, es un pan por persona. Un pan por persona tampoco es un niño. Entonces, es un pan que ya no es como antes, que era de 80 gramos. Y ahora el pan es de 30 gramos. Eso parece un bocadito de esos que daban en los cumpleaños antes. Aquí. Entonces, no tienen que darle. Entonces, cuando le pueden dar un pancito, porque vino a la canasta básica, es un pancito y un vaso de refresco a un niño. Un vaso de refresco de paquetico que podrá alimentar a sus niños. Entonces no los mandan a las escuelas porque no tienen que darle de merienda. No, muchas personas no van al trabajo tampoco porque no se sienten débiles, se sienten con hipoglucemia. Porque yo he llegado aquí al barrio y entonces me he comunicado a hablar con las personas y dice, no, hablé con mi director que me soltara porque no aguantaba más, tengo fatiga, necesito comer algo. Y se está viviendo esa gran tristeza aquí en Pinar del Río.
Miguel Antonio, finalmente, el tema del gas licuado, ¿ha habido alguna mejoría o sigue en crisis?
No, sigue en crisis gas licuado. Ya te estoy diciendo, mucha gente está recolectando leña para poder cocinar. Gas licuado, eso es, hay que olvidarse de eso. Por ahora no hay. Y cuando lo cogen, entran 20 balitas. Imagínate que aquí en la ciudad de Pinar del Río ha entrado 20 balitas para la población pinareña. ¿Quién podrá alcanzar las balitas? Nadie. No se puede, es una falacia cuando digan por la televisión o por algún medio de comunicación de que se encuentran satisfechas las demandas, vea, es una pura falacia, eso no existe.
Entonces el panorama que tú estás describiendo, lamentablemente, a pesar de lo que dice el oficialismo, la perspectiva de una mejoría de cara cuando se acerquen los meses de calor no parece ser muy positiva, se avecinan tiempos más duros.
Sabes, irán tiempos más duros porque ya se puede imaginar que con todas las circunstancias que estamos viviendo, los padres no mandan a los muchachos a la escuela, los estudiantes no pueden estudiar en las escuelas, los universitarios. Entonces, mira, otra cosa que quiero puntualizar para que se sepa. Muchos jóvenes cuando terminan las clases en la universidad, como ciencias médicas, porque tengo amistad en ciencias médicas, tengo amistad en la universidad, salen de la escuela a chapear en patio para que le paguen algún dinerito para poder comer, porque muchos son de municipios, San Juan y Martínez, Mantua, Dima, lugares lejos, los palacios, y necesitan hacer dinerito porque los padres no tienen que darle. Y en una escuela, o por ahí no están dando desayuno. Lo que están dando desayuno en las universidades es un vaso de tilo. Con eso, no, eso no es un desayuno. Entonces, te dan un almuerzo a las 12 del día, que no parece un almuerzo, 2 cucharadas de comida. Una calabaza con una yuca, un pedacito de calabaza con una yuca y 2 cucharaditas de arroz. Eso no es almuerzo. Y por la noche, la comida es a las 6 y así esos muchachos se van a la cama, casi sin comer. Y después que terminan los estudios van a trabajar.
Increíble.
A lugares clandestinos, lo que increíble. Es una increíble. Situación que parecemos puros aborígenes.
Cómo no. Gracias, Miguel Antonio Miranda, con el testimonio desde la ciudad de Pinar del Río. Concluyendo así Cuba al Día, este jueves 13 de marzo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que a pesar de las dificultades intenta diariamente ofrecernos la realidad de lo que ocurre en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico que hace posible la transmisión del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.